Debe de tener como fin el atar cualquier cabo
suelto, en otras palabras, tratar de unificar. Yo creo que esta es la clase, sí, pero a lo que me refería es que esta debe de ser la clase que, si el Señor permite, debe de contener la clave para poder entender, o por lo menos para poder darnos cuenta lo que hemos venido tratando a través de estas últimas cuatro sesiones. Ustedes saben que hemos venido hablando acerca del misterio, el misterio de Cristo. No vamos a tratar de traer a la clase actual todo aquello que se ha dicho, ya que el tiempo va avanzando, pero en esta noche debiéramos, si el Señor lo permite, de captar qué es, recapitular, pudiéramos decir quizás, y al mismo tiempo observar así directamente qué es aquello principal que se ha venido diciendo acerca del misterio de Cristo. ¿Qué es lo que se ha venido diciendo acerca del misterio de Cristo? Hemos usado muchos ejemplos, diferentes pasajes de las Escrituras. Pero, ¿qué hay al respecto? ¿Qué hay aquello acerca de aquello que es el misterio de Cristo? En vuestros bosquejos, ustedes pueden ver esa casita, ¿no? Esa ilustración que tenemos aquí, la cual en sí representa una casa, pero una casa formada por dos partes, ¿no? Una casa dividida, si quieren usar la palabra. No me gusta usar el término, sino yo pudiera usarla de esta forma. Yo diría más bien las dos mitades que forman una totalidad, porque ese fue el énfasis principal que tratamos en la última clase, los dos hijos. ¿Y cómo es que el padre fue a unirse a ellos, fue y salió fuera de la casa para encontrarse con ambos de ellos? ¿Sí? Así que, en síntesis, eso es lo que estamos viendo aquí ahora, es que cada una de estas mitades representan los dos hijos. ¿Sí? Y podemos ver cómo es que aquel que deshizo esa pared intermedia fue Cristo, lo cual vamos a venir tratando luego más tarde. ¿Cómo es que una mitad de esta casa representan los santos del Antiguo Testamento y la otra mitad representan los santos del Nuevo Testamento? ¿Sí? A todo eso se le clasifica como un misterio. El misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Yo voy a pedirles, tengan la bondad, por favor, en esta noche busquen conmigo en el Salmo 49. Para de aquí, de este Salmo, Salmo 49... a poder dar comienzo a este estudio. La razón por pedirles que busquen aquí en el Salmo 49, amados hermanos, es a fin de poder tener un punto de partida, poder tener algo, digamos, de carácter fundamental, básico, a fin de poder partir de aquí. Tener un punto también de contacto a través de toda esta lección. Tener un punto de contacto para saber en sí qué es lo que estamos tratando. Este versículo, esta palabra que vamos a leer aquí en esta noche, es vital para poder entender la clase de esta noche. Y al mismo tiempo la clase de esta noche es vital para poder entender las clases anteriores, referente al misterio de Cristo. Esta clase es importante. Nuestro corazón debe de estar abierto delante de nuestro Señor. Perdón, es en Génesis capítulo 49. Gracias, Carolina. Sí, es en Génesis capítulo 49. Para poder entrar en esto, hallar un poquito de trasfondo acerca de lo que estaba aconteciendo aquí en este pasaje, dice aquí en el versículo 1, Génesis capítulo 49, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos, y deténganse ahí, y llamó Jacob a sus hijos. Ahora, ¿con qué fin los llamó? Jacob, el padre de los patriarcas, el padre de los representantes, de los líderes, de aquellos que habrían de ser el origen, si pudiéramos llamar de así, de las 12 tribus de Israel. Ese padre llamaba a sus 12 hijos a fin de invocar bendición sobre cada uno de ellos. Ese era el propósito. Jacob llamaba a sus hijos para invocar, para poder impartir esa bendición sobre las vidas de ellos. Cuando llegó el momento de bendecir a Judá, quiero que vean aquí, por favor, el sentir mesiánico que se halla en esta palabra, el sentir mesiánico, la palabra mesiánica que estaba siendo dirigida aquí a Judá. Cuando decimos mesiánico, no tengo que repetir, me estoy refiriendo acerca del Señor Jesucristo. Leemos aquí la bendición a Judá, el cual era uno de los 12 hijos, pero al mismo tiempo, esa palabra, repito, tenía el sentir mesiánico, o llevaba el sentir mesiánico. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos como rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Este pasaje, así sin tener que ir más, este pasaje, y especialmente estas palabras, y a él se congregarán los pueblos, es lo que veníamos hablando también en la clase, dos clases atrás, cuando hablábamos acerca del ministerio de Cristo, la obra de Cristo, que era la de salvar y la de congregar a los hijos de Dios que estaban perdidos. Noten, amados, a él se congregarán los pueblos, a él. En el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, para poder comenzar en esta noche a ampliar un poco más en cuanto a este tema, Efesios capítulo 2. A él se congregarán los pueblos. En Génesis nos habla acerca del cetro en la mano, acerca del león, acerca de la sangre, el vino, la sangre. Nos habla acerca de muchas cosas que nos dan indicios acerca de a quién se refiere. El león de la tribu de Judá, el cetro en su mano, Salmo 45, acerca de la sangre de Cristo, acerca de que él, su ministerio es el de congregar a los hijos de Dios, muchas cosas. ¿Bien? Acerca de Judá, la tribu de Judá por la cual vino el Mesías. Vamos a estar tratando en esta noche tres puntos. Y en estos tres puntos, el primero Es aquel que habrá de abrir camino y al mismo tiempo aquel que habrá de servirnos como el fundamento básico para poder entender aquello que tiene que ver con la unidad. Una cosa es ser salvo, otra cosa es tener unidad. ¿Somos hijos de Dios? Alabado sea su santo nombre, gracias por su misericordia. Pero la otra cosa es, ¿qué hay de aquello que es también parte de la obra de Cristo? La unidad de su pueblo. El hecho de llegar a ser uno, imagínense, uno. ¿Cómo puede ser uno cuando hay dos? ¿Quiénes son dos? El hombre y la mujer. Uno. ¿Cómo pueden ser uno cuando son dos? Judíos y gentiles. Uno. ¿Cómo puede ser uno si son dos? Clases sociales. Siervo o libre. Y así sucesivamente. ¿Cómo puede ser uno cuando realmente son? Es un misterio. Y es lo que vamos a estar tratando en esta noche. En Efesios capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 11, dice, versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, el versículo 13. El principio fundamental de la unidad. Lo vemos aquí, el primer aspecto de ese principio fundamental de la unidad es, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es en Cristo, es Cristo aquel que nos ha hecho cercanos. Nos ha hecho cercanos a lo mencionado aquí en el versículo 12. Nos ha hecho participar de lo que dice aquí en el versículo 12. Pero noten el porqué. Cristo sí, pero por su sangre, la sangre del pacto, fue aquella que nos ha hecho ser o llegar cerca, nos ha hecho ser partícipes de esto que vemos en el versículo 12. En el versículo 14... y así sucesivamente amplía más aún el tema. Antes no éramos uno. Antes no teníamos esa unidad, pero ahora por la sangre de Cristo, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cerca, ¿o hemos qué? Cercanos. No se puede estar lejos y tener unidad. Pero por la sangre de Cristo es que hemos sido hechos cercanos. Ese es el fundamento. Ese es el primer aspecto del fundamento. Ahora, el versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Noten, amados. Cristo es nuestra paz. Estamos viendo aquí en un pasaje que se halla en Romanos también, capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Así que lo primero que vemos que esa paz obra es para tener paz con Dios. Es lo primero que vemos. Cristo, nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Y ese aspecto de la paz que es Cristo, con quien primero obra esa paz, es para con Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios. ¿Eh? ¿Qué dice la palabra? Romanos 8:7, creo que es la mente carnal. Es enemistad contra Dios. Así que antes éramos enemigos por naturaleza. Creo que el capítulo 2 de Efesios también nos habla de ello. enemigos por naturaleza, hijos de ira por naturaleza. Pero ahora Cristo, que es nuestra paz, por medio de Él, dice aquí en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, perdón, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la ilustración que ustedes ven ahí, en ese versículo 14, esa ilustración que hayan en sus bosquejos. De ambos pueblos hizo uno. En el versículo 15 hallamos con más lujo de detalle lo que pasó. ¿Por qué es que Cristo, siendo nuestra paz, por qué es que causó el efecto que causó en nuestras vidas? Note, versículo 15. Aboliendo en su carne, note que las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es lo primero que queremos ver en cuanto a el hecho de que Él es nuestra paz. Cristo lo que hizo fue, dice, aboliendo. ¿Qué cosa? Aboliendo las enemistades. ¿En qué forma? Respecto a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo tomó en sí mismo, en la cruz, tomó todas aquellos decretos que Dios tenía contra nosotros por la desobediencia a causa del pecado. Y Él en la cruz los destruyó. Él los quitó del medio. ¿Cómo? Absorbiéndolos en sí mismo. Lo primero que hizo fue ser paz entre Dios y uno. Eso es número uno. ¿Cómo? Absorbiendo en sí mismo todos aquellos decretos o todas aquellas cosas que habían en contra de nosotros. Primeramente, Él es paz entre Dios y el hombre, Cristo. Paz entre Dios y el hombre. Pero segundo, Cristo es paz entre los hombres. Note la segunda parte del versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que, número uno, Él es nuestra paz, verso 14. Y el versículo 15, la última parte dice, Él, ese Cristo que es la paz, nuestra paz, Él hace la paz. Esto es importante para poder conocer el fundamento de lo que es la unidad. Se habla de la iglesia. Pablo decía, ¿no sabéis que Cristo no está dividido? Es cierto. Pero cuando vemos lo que acontece en la iglesia, tenemos que preguntarnos cuán lejos estamos de lo dicho. De lo dicho que Cristo no está dividido. ¿Cuán lejos estamos de que Cristo no está dividido? De lo que está bíblicamente escrito, de lo que Dios conoce, pero que en la práctica muchas veces vemos que la iglesia en verdad está dividida, implicando que Cristo está dividido. Es un misterio. El versículo 16, por favor, dice, y mediante la cruz reconciliar a Dios con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo próximo que vemos es la reconciliación. Todo ello, Él hace la paz. Él primeramente, de estar lejos, vamos a tomarlo desde el principio, de haber estado lejos, el punto principal es la unidad, ¿no? Lo que estamos tratando es la unidad, principio fundamental de la unidad. Pero lo primero que para tener unidad es necesario acercarnos. ¿Y cómo lo hace? llegando Él mismo a ser nuestra paz. Porque la razón por que no nos acercábamos es porque había enemistad. Cuando hay guerras, hay separación. Cuando hay guerras, hay separación. Cuando hay paz, hay unidad. Eso es lo que estamos viendo. Así que Él primeramente nos hizo cercanos. Segundo, Él nos hizo cercanos, ¿cómo? Llegando a ser nuestra paz. Él llegó a ser nuestra paz aboliendo en sí mismo aquellas cosas que precisamente hacían que nosotros no nos pudiéramos acercar. ¿Qué cosa? Aquellas actas, aquellos decretos que habían contra nosotros, que nos decretaban, que nos sentenciaban como que éramos desobedientes, hijos de ira. Cristo tomó esa acta y la destruyó en sí mismo, absorbiéndola en sí mismo. Pueden ver ese pasaje en Colosenses, capítulos 14 y 15, capítulos 2, versículos 14 y 15, cuando tengan tiempo, y lo verán más claramente. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Así que Él dice, aboliendo esas actas de decretos y al mismo tiempo también matando las enemistades. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Él hizo nuestra paz. Ahora, ¿cómo lo llevó a cabo? Reconciliándonos con Dios, a ambos. Tanto judíos como gentiles necesitaban reconciliación. Cristo vino, y dice la palabra, Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. La casa de Israel dio voto, crucifícale, crucifícale. Pero Él es nuestra paz, tanto para judíos como a gentiles. Él nos ha reconciliado para con Dios. Ahora, si todo eso es cierto, y gracias al Señor por lo que es Cristo, por lo que Él es, podemos decir que todo eso es cierto. No por lo que vemos, sino por lo que Él es. Entonces podemos llegar a este último subpunto, el cual es aquel de la edificación. Separados, no podemos edificar. Cuando hay desunión, es porque es evidencia de la guerra. Separados, es evidencia de que estamos destruyendo. Pero cuando hay unión, cuando hay esa unidad, entonces sí podemos unir, sí podemos edificar. Para eso vamos al capítulo 2 y versículo 20. Noten que todo esto, una cosa lleva a la otra, conlleva a la otra. Es un proceso. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí estamos viendo que para poder edificar, tenemos que haber sido reconciliados. Para poder haber sido reconciliados, necesitamos que las enemistades hayan sido eliminadas. No solamente las enemistades eliminadas, sino que hace falta también que aquellas cosas que habían en contra de nosotros hayan sido absorbidas, aboliendo los decretos, aboliendo las actas. Dice, ¿cómo lo llevó a cabo? Por el hecho de que Él es nuestra paz. Y al ser Él nuestra paz, es la razón por la cual nos ha hecho cercanos. Una bandera blanca tiende a unir a dos ejércitos que han estado peleando. Él es nuestra paz. Nosotros lo que hemos hecho por medio de Cristo ha sido rendirnos delante de Dios. Y nos ha unido. Ahora que somos uno en Él, antes estábamos destruyendo, pero ahora en Cristo, como familia que somos, ahora somos llamados a edificar. Antes destruíamos, pero ahora como pueblo del Señor somos llamados a edificar. Es el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre qué? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. A Él se unirán los pueblos. Y sobre Él, ahora digo yo, entre paréntesis, y sobre Él serán edificados los pueblos. Primeramente tenemos que unirnos antes de poder edificar. No se puede edificar estando desunidos. Eso es número uno. Ahora, lo otro que queremos tratar ya bajo, con este, teniendo este concepto claro, y es el de todo el edificio. Todo el edificio. Este no es todo el edificio. Lo que vemos aquí en el, ¿cómo se llama? En el bosquejo. Este es todo el edificio, pero separado. Así no se puede construir. Pero ya estando unidos, no siendo ya dos pueblos, sino uno solo, entonces sí podemos crecer, podemos ser edificados. Lo próximo que queremos ver es la oración. Cuando hablamos de oración, y hablamos acerca de la oración de Cristo, podemos ver tres veces en las Escrituras cuando supuestamente el Señor en alguna forma oró. Hay otras veces que dice la palabra que Él se pasó la noche orando, ¿no? Pero no sabemos el motivo de la oración, porque la Biblia no da referencia de ello, pero dice que pasó la noche orando. Pero hay tres veces en particular en el Nuevo Testamento que sí nos habla acerca de la oración y Cristo. Una fue cuando en el huerto, previamente a su crucifixión, dice la palabra que allí Él oró. Y a propósito, Él no oraba para que el Padre lo librara de esa dificultad, de esa prueba. Él oraba principalmente para que la voluntad de Dios fuese hecha. Hay quienes han intercalado la idea de que el Hijo estaba, por así decir, tratando de salvar el pellejo, ¿no? En otras palabras, para que si fuera posible, que Él no, cuando realmente se lo avisó, se lo dijo a sus discípulos muchas veces, y de Él estaba escrito a través de los profetas, de los sufrimientos que habrían de venir al Cristo. Así que eso no era algo sorprendente de que la hora hubiera llegado. Pero el punto principal de esa oración era, Padre, mas no mi voluntad, eso es lo importante de la oración, sino tu voluntad sea hecha. Ese es un aspecto de la oración. Otro aspecto de la oración es aquel de cuando el Hijo de Dios oraba en lo que se le llama la oración sacerdotal de Cristo. ¿No? Capítulo 17 de Juan. Allí Él oraba. Y, entre otras cosas, el Hijo oró por dos. Oró por aquellos que ya habían creído, que el Padre los guardara. Pero también oró por aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Qué bueno saber que el Cristo oró por nosotros, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Se han puesto a pensar? ¿No oran ustedes? ¿No oro yo por otras vidas que no conocen al Señor? ¿Cuántas veces nos encontramos, Señor, que te conozca? ¿Pero cuántos saben de que Cristo oró por nosotros? Congregarse la familia de Dios. Ahora somos la familia de Dios, ahora nos hemos acercado a Él, ahora somos y estamos siendo edificados sobre el fundamento, sobre la piedra de ángulo. ¿Pero cómo? Individualmente, no como iglesia. Notemos esto, por favor. Mateo 6. Señor, el Señor le dijo a sus discípulos de esta manera, en el versículo 9. Veamos aquí, Mateo 6, versículo 9. Padre nuestro. Padre nuestro. No, supuestamente la palabra nuestro no aparece. No aparece esa palabra en el original. Es Padre. ¿Cuántos saben, amados hermanos, que Dios no es Padre nuestro? Muchos no saben eso, lamentablemente. Yo no lo supe por mucho tiempo. Pero Dios no es Padre nuestro. Y voy a corregir después lo que estoy diciendo, balancearlo, más bien pudiera decir, en un momento. Dios no es Padre nuestro, Dios es Padre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros, antes de tener paz con Dios, antes de venir a Cristo, cuántas veces no oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado? ¿A dónde llegaba esa oración? Ni al techo. ¿Estamos? Ni al techo. ¿Por qué? Porque era un ritual. No había relación de padre a hijo. E inclusive era una penitencia orar. Digo, perdonen. Porque la penitencia era orar. ¿Qué forma llamarle a Dios Padre? Eso es una penitencia. Más vale no entrar más en ese tema. No sabemos a dónde va este teito. No sé ni si borrar. Bueno. El Señor Jesucristo dijo: cuando oréis, decid Padre. Si quieren decir Padre nuestro, concedido. Pero Padre, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le apareció a María Magdalena, le dijo: decid a mis discípulos, he aquí que yo voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Él no es Dios nuestro, Él no es Padre nuestro. Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por vía indirecta, Él es Dios y Padre nuestro también. O sea, a través de los méritos de Jesucristo, es que el Dios es nuestro Dios y nuestro Padre también. Nadie tiene acceso al Padre si no es por medio del Hijo. Por eso es que antes Dios no nos oía. Porque no teníamos paz para con Dios. Porque no teníamos, no habíamos ido a través del canal debido. Pero ahora, lo que el Señor nos está enseñando es que a través del Hijo sí tenemos acceso al Padre. Ahora, nuestra oración no es individual. Es corpórea. Y cuando empezamos a alabarle, le alabamos como familia, le adoramos como familia. Veamos aquí en el versículo 9, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el realce, esa es la exaltación que se le da a Él. Tú estás en los cielos, tú eres Espíritu, tú eres Supremo. Santificado sea tu nombre, en otras palabras, tu naturaleza, tu gloria, está sobre, santificada, está sobre, está por encima de todo lo demás. Y entonces le dice: venga tu reino. El significado de ello es: hágase tu voluntad. No es venga tu reino, es hágase tu voluntad. Si su reino viene, es por una cosa. La evidencia es de que su voluntad está siendo hecha en nuestras vidas. ¿Quieren ver la evidencia de que estamos viviendo en el reino? Que se haga la voluntad del Señor. Podemos orar esta oración, como lo oramos muchas veces, pero pidiéndole, hágase tu voluntad, y al mismo tiempo nosotros haciendo de las nuestras. La evidencia del reino es que vivimos en su voluntad. Es una palabra picante. A mí me hace, en otras palabras, me estremece. Porque la cuestión ¿es real o es ficticio? El reino de Dios, dice la palabra, que no es de palabras solamente. Primera de Corintios 4:20, no es de palabras. ¿Es de qué? Es de poder. ¿Sí? Ahora, hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí. Aquí, en esta tierra, en lo que somos. ¿No? Tú eres supremo, pero hágase tu voluntad en nosotros, como también es hecha en el Espíritu, como también es hecha en los cielos. Ahora viene la parte de la oración corpórea. La primera parte es de exaltación. Es lo que tiene la primera parte de esta oración. Es una exaltación de toda la familia de Dios, de toda la casa de la fe. Toda, al unísono, le da la gloria a Él que la merece. Pero la segunda parte, todos entonces oramos corporalmente y decimos, no dice el pan mío de cada día, no dice aliméntame el vientre, dice el pan nuestro, no dice y perdóname mis deudas, es corpóreo, perdónanos, es una familia, no hay división. Y perdónanos. Dice, como también, no yo, sino como nosotros, perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Protección, no solamente para mí, es el bienestar comunal. Y no nos metas en tentación. Líbranos del mal. No es solamente de salves el que pueda. Estamos hablando de una iglesia corpórea. Líbranos del mal. Y aquí viene la exaltación una vez más, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Es corpóreo, es algo que incluye, abarca a todo el pueblo del Señor. Por eso es que el último versículo que leímos fue aquel de edificados sobre la piedra angular. Todos, no solamente algunos, todos. Edificados. Ahora, cuando decimos Padre, es cierto que lo expresamos, pero es importante, hermanos, que sepamos de dónde procede, a pesar de ya haber tocado punto, haber tocado a una cierta área de este término, de esta palabra Padre. Es importante que nosotros sepamos el origen de dónde procede ese clamor. Yo lo puedo decir con la boca. Todos podemos decirlo corpóreamente o corporalmente. Padre, Padre nuestro. Pero ¿de dónde procede? En Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, veamos aquí, por favor, en los versículos 15 y 16. Romanos 8, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces, aquí tenemos el caso de que Cristo es el Hijo unigénito. Él es la simiente del Padre. Él es el unigénito. El Padre no conoce a ningún otro hijo fuera de él, Cristo. Ese es el Hijo de su seno, ese es el Hijo suyo, esa es la imagen suya. Pero De la forma en que se manifiesta esta verdad en forma corpórea es como lo vemos más adelante ahora. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos. Ahora viene la parte corporal. Por causa de ese espíritu, el espíritu de adopción, nosotros todos, como cuerpo, podemos clamar Padre. En el versículo 9, observen lo que dice aquí en el mismo capítulo, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Ahora, porque tenemos el Espíritu de Cristo, es que entonces podemos decir, Padre. Es el Espíritu del Cristo, es el Hijo genuino, el que clama en nosotros, Padre. Ahora, en el versículo 16, vemos la unificación del Hijo y los hijos. Noten. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. ¿El Espíritu de quién da testimonio? El Espíritu de Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Una oración corpórea. Cuando decimos Padre, lo decimos por los méritos, por la virtud de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya ahora Dios no nos ve más como judíos ni gentiles. Ya no nos ve más como hombres ni mujeres, ni como siervos ni libres. Sino que nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Una vez más, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Leyendo aquí los versículos 17 y 18, Efesios 2, 17 y 18, dice aquí el versículo 17, y vino, ese es Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, por medio de Cristo, los unos y los otros, ¿quiénes? Los unos y los otros. Los que estaban lejos, los gentiles, y los que estaban cerca, los judíos, las ramas naturales y las ramas injertadas, en este caso los gentiles, los que estaban lejos y los que estaban cerca, dice, por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu para decir, Padre. Yo sé que dice al Padre, entrada al Padre. Por medio de Cristo, los unos y los otros, tanto los que estaban lejos como los que estaban cerca, por medio de uno, por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre, o tenemos el privilegio de poder decir, Padre. La oración corporal. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el origen de esa relación? El origen de esa proclamación. Padre, Cristo, el Espíritu de su Hijo que está en nosotros, por medio del cual decimos Padre. Y ahora no es solamente llenar la boca de palabras, decir Padre, Padre, Padre. Ahora sabemos que tiene que ser el Espíritu que da testimonio al nuestro cuando decimos Padre. ¿Sí? Que no es cosa personal, que ninguno de nosotros tenemos ningún monopolio en los cielos, ni ningún tipo de audiencia especial para con el Padre, que no sea a través de su Hijo Jesucristo. Para que, si hemos de gloriarnos en algo, es que sea en Jesucristo. Aleluya. El tercero y último punto que estaremos tratando en esta noche es acerca de la iglesia. La iglesia. Hemos venido tratando acerca del pueblo de Dios. Hemos venido tratando acerca de la unidad de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, el orden comunal, la unidad de la iglesia. Hemos venido tratando de ello. Pero ahora vamos a tratar acerca de la iglesia como familia de Dios. La iglesia, en otras palabras, sí, es la iglesia, la familia de Dios. Pero, ¿cómo se manifiesta esa iglesia? Piensen en ello por un momento. ¿Cómo se manifiesta esa iglesia? Vamos a dirigirnos a Efesios capítulo 3. ¿Cómo se manifiesta esa iglesia? La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, ¿no es cierto? Vamos a ver. Las dos mitades. ¿Cómo se manifiesta la iglesia? ¿Cómo se manifiesta la familia de Dios? ¿Se manifiestan como judíos? ¿Se manifiestan como gentiles? ¿Cómo se manifiestan ellos? Dice aquí en Efesios 3, los versículos del 1 al 4. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, es que en cierta forma estamos puntualizando. Estamos, en otras palabras, siguiendo directamente y al grano respecto a todo aquello que hemos venido diciendo durante estas últimas cuatro sesiones. Ahora hablaremos sin rodeos, ahora hablaremos directamente. Cuatro sesiones para poder llegar a esta conclusión. Lo primero que vemos aquí es que Pablo dice de esta forma, hablando de este misterio, el misterio de Cristo, lo primero que él dice es: yo no lo estudié. Yo sé que no está escrito ahí tales palabras. Él no dice, yo no lo estudié o a mí no me lo enseñaron. Él dice, me fue revelado. Esta noche, y lo puedo decir así por razón de que habían cuatro, así que ustedes pueden imaginarse a ver quién fue quien lo dijo o quién no lo dijo. Terminada la clase, en inglés, alguien dijo, pero, ¿por qué es un misterio? Después de todo está escrito, ya lo he captado, aquí está claro todo. Porque yo dije, hermanos, esto es un misterio. Y la persona decía, ya no es un misterio, ya lo conozco. Y yo sentí en mi corazón, sin rebatir lo que él había dicho, pero sí, en cierta forma, compartir mi sentir. Y le dije, he hallado que cuando creo que sé algo, es cuando en verdad no lo sé. Porque el conocimiento que viene de arriba, jamás le hace a uno hacer así, levantar el dedo y decir, yo lo sé. El conocimiento que viene de arriba, dice primeramente, no es jactancioso. El conocimiento que viene de arriba es algo que en cierta forma lo que hace es cautivarlo a uno. Es algo que completamente lo absorbe a uno. Uno no absorbe. Ese es un misterio. El conocimiento de este mundo es absorber para poder levantar el dedo. El conocimiento divino es todo lo opuesto. El conocimiento divino es una especie de arrebatamiento. El conocimiento de uno produce en uno, el conocimiento divino produce en uno un arrebatamiento, un rapto. Mientras más el Señor se manifiesta, se revela en nuestras vidas, noten cómo es que cada vez más nos absorbe y más nos entreteje consigo mismo. Ustedes juzguen. Pero aquello que usualmente el hombre tiende a entender, eso es precisamente lo que le hace tropezar. Eso es lo que estamos tratando. Eso es lo que estamos tratando en esta noche. Es un misterio. Y Pablo humildemente decía simplemente, esto es algo que me ha sido revelado. Yo no trabajé para ello, yo no fui a universidad para ello. Esto fue algo que me fue revelado. Ahora, ¿qué es? Dice en el versículo 5 y 6, y ahora vamos directamente al punto. Continúa hablando del misterio, sin tratar todavía el asunto. Dice, misterio, verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y aquí menciona el agente revelador. ¿Recuerdan cómo el Señor le dijo a Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló? Aquí lo vemos. ¿Quién reveló? Aquí fue el Espíritu Santo. Dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿qué es ese misterio? Versículo 6. Esto es lo que hemos venido estudiando. Que los gentiles, los que estaban distantes, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros, y ahora aquí es donde tienen que, si desean, subrayar, miembros del mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo, la casa y sus dos glorias. La casa en sus dos etapas. La casa compuesta de judíos y gentiles. ¿Recuerdan que en una de las sesiones que tuvimos acerca del misterio de Cristo comenzamos diciendo que el problema de la iglesia es la de pensar que el pueblo judío tenía un Dios, Jehová, cabeza de Israel, y que ahora en el Nuevo Testamento Cristo es la cabeza de la iglesia? Son dos pueblos distintos, dos cabezas distintas, por consiguiente, crea esa división. Ok. Pero aquí el misterio que nos está tratando es de que hay un solo cuerpo, una sola casa, en dos etapas. Los gentiles son coherederos de la misma nación, el mismo cuerpo, la misma familia, la misma casa. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. En síntesis, la iglesia o la familia de la fe, vamos a llamarle, es una composición. Hecha, formada por dos entidades, judíos y gentiles. Pero aguarden ahí. Digo, es una composición, pero aguarden ahí. Ahora viene el asunto. Es una composición, pero recuerden que dijimos que en Cristo no hay ni judío ni gentil. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 28, noten, por favor, en los versículos, Romanos 8, versículos 28 al 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que siempre usualmente se tiende a decir en la iglesia. Pero es como entresacar algo, ¿no?, que es bueno, que tiene virtud, pero olvidando la parte principal. Y es que dice, esto es a los que conforme a su propósito, el propósito divino, son llamados. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios conforme al propósito divino para con ellos. Dios tiene un propósito para con vuestra vida. Y por eso es que todo obra bien. Ahora, ¿cuál es ese propósito divino? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Este es el propósito divino. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ahora, de unigénito pasa a ser el primogénito. Pasa a ser el primogénito, fuera de Él no hay otro. Pero Él, los otros, los que nacen después, a causa de Él, le da realce. La promoción, el Hijo ha sido promovido a primer lugar, de único, porque Él tiene la, primeramente, la unigenitura, pero segundo, tiene también la primogenitura con el nacimiento a causa de Él. El Hijo tiene la primogenitura. Dice, ese es el propósito divino, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La casa hecha, la cual Él justifica, su justicia reina en ella, y al mismo tiempo la llena de su gloria. Estábamos hablando de la casa y su gloria. Hay una ilustración que quiero darles, porque ya está terminando esta cinta, y quiero concluirla. Una moneda, digamos aquí en este país, Estados Unidos, una moneda. ¿Qué es una moneda en sí? Una composición. ¿De qué? De metal. A veces viene, hay monedas, por ejemplo, que están compuestas ¿de qué? De plata y de cobre. Digamos que alguien saque ahora una, lo que le llamamos un quarter, una pieza de 25 centavos. No decimos, aquí tengo cobre y plata, decimos, aquí tengo una moneda. Y decimos, ¿de cuánto es? De 25 centavos. Pero, ¿qué es lo que realmente expresa esa moneda? Es lo que unifica al cobre y a la plata. ¿Qué es lo que los unifica? Y les hace ser de ese valor de 25 centavos. La imagen que lleva. No todas las imágenes son iguales en las monedas. Esa imagen es la que la clasifica como de 25 centavos. Le da el valor de 25 centavos. De así, de igual forma, el último versículo que queremos leer es en Génesis 1:26, donde dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahí es donde vemos, la iglesia debe de llevar la imagen de Cristo, para que no sea ya más ni judío ni gentil, para que no pensemos ya más en términos de la plata y el cobre, o el judío y el gentil, sino que pensemos en cuanto al valor de ese cuerpo. El valor de ese cuerpo es Cristo. El valor de esa plata y de ese cobre se manifiesta, se clasifica por su imagen. El valor de la iglesia se clasifica, se conoce por Cristo, y no por lo que sean judíos ni por lo que sean gentiles.